Días 9:48 minutos. Estamos ya en los minutos finales de nuestros Donkey Feather Talks de los jueves, gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. Entonces, ¿por qué kilómetro íbamos corriendo?
Íbamos por el kilómetro 2.
Ok.
llegando al típico. No podemos excedernos, exacto. Que le iba a hacer el comentario de que muchas personas utilizan el ejercicio como un escape y se nota cuando vemos que esa persona de buenas a primeras comienza a hacer ejercicio y ya es una persona que quiere hacer distancias o esfuerzos que no están a su nivel en el momento. Personas que comienzan a correr y a los 2 meses quieren ir a correr un maratón.
Tipo Forrest Gump.
Entonces, exactamente. Entonces, ahí comenzamos a ver, eso es igual que la primera persona que dice que el primer día que tomó un trago, se bebió 10 cervezas. La primera vez que yo tomé trago, yo tenía 12 años. ¿Cuánto usted se bebió? 10 cervezas. La primera vez en su vida. Entonces, ya ahí vemos que esa persona está dominada por un comportamiento obsesivo compulsivo. Sencillamente entró en contacto con algo que le dio placer y no pudo parar. Wow. En el lenguaje de los 12 pasos, se dice que ese tipo de personas, se le dice a ese tipo de personas que una es demasiado y mil no son suficientes. O sea, una vez tuviste contacto con algo que te generó placer, no hay manera de parar. Entonces, eso pasa con muchas cosas, como dijiste, Carlotti, en nuestras vidas. Las compras, el juego, el sexo, las relaciones. Todo eso es lo que nos llena. Y para aclarar algo que Emil dijo ahorita, cuando habló de la codependencia, la codependencia versus el apego, hay una sola palabra que hace la diferencia. Es un apego afectivo, lo que es el apego emocional, y el otro es un apego afectivo obsesivo.
Uepa.
La codependencia es un querer tener un control total de todo, dirigir, manejar, y lo mejor de todo, y eso es un tema totalmente aparte y de una larga duración, como dentro de una familia donde hay una adicción a cualquiera que sea la sustancia o la acción, se crea esa codependencia, y cómo se identifican las diferentes personas dentro de una familia, el salvador, el ¿cómo se llama? Yo hice una presentación sobre eso y le puse nombre a toditos, que son las, dentro de la familia, cómo se crea la disfunción en base a lo que es esa persona que está padeciendo la adicción.
El que salva, el que cobra, el que espera que le devuelvan.
Exactamente, exactamente.
No, el que en la pareja que dice, es empacar, pero si yo no le empaco la ropa, eso no sabe lo que va a ponerse. Salir solo a la calle, sí, se va a perder. Servirse la comida, pero si yo no le sirvo la comida, él no va a saber lo que está comiendo. Empacarle. Hay un cuento muy famoso en la familia, hace 25 años, que yo estoy sentado en una mesa, en un apartamento que teníamos, y la esposa al primo le está moviendo, Boli, le está moviendo el arroz con habichuela, se la está moviendo. Y yo me la acerco y le digo, fulana, ¿y qué es lo que tú estás haciendo? Me dice, no, es que él no se la puede comer tan caliente así. Yo se la tengo que enfriar un poco. Y el tajalán, sentado frente al plato de comida, mirando a la esposa, así, esperando que ella le moviera la habichuela.
Se ven muchas cosas. Porque yo conocí uno que se acostaba en la cama para que lo empolvaran. Ven, como ahí fuera un bebé, imagínate tú.
Yo tuve una experiencia una vez con una pareja que conocía y la esposa tuvo que salir de viaje por problemas de salud de un familiar por un tiempo y el hombre se quedó solo. Y un día una amiga común me dice que tengo que ir a casa de fulano a hacerle la compra. Digo, ¿la compra? Sí, porque la mujer está de viaje y él no sabe comprar nada en el supermercado. Digo, ¿tú has probado dejarlo pasar hambre 2 días?
Así es.
Entonces, mira una cosa. Ese es el mecanismo perfecto para aquellas personas que dicen, a mí no me moleste, déjame tranquilo.
Porque él no sabe hacer nada. Tú le dices al esposo, oye, pero y tú vas, no, Emil, no cambie eso, deje eso tranquilo así, no toque esa tecla, es una palabrita
claro,
de la banda.
Claro.
Y llega, eso es un mecanismo de defensa. Llega un momento en el cual tú no dejas ser a la otra persona. Porque, óyeme, yo recuerdo, hay una tía mía que dice, que le dice, mi mamá le estaba brindando algo a su hermano. Y dice la mujer, no, él no puede comer de eso. Y dice, yo sí puedo comer, es a ti que te ha cogido con que yo no puedo comer de eso. Suéltame.
Vida, esto nada más lo va a entender Boli. Boli, mira lo que te escribe Vida, mira. Amor, ¿y qué tú crees que yo quiera comer? Mira, ¿qué tú crees que es lo que yo quiero comer?
Sí, dijiste algo importante, Carlotti, uh-huh, que la persona no deja ser, uh-huh, y yo agregaría otra más. La persona no es ni deja ser, uh-huh, porque no deja ser al otro, pero tampoco es porque nada más está pendiente del otro, uh-huh, y se olvida de sí mismo. El codependiente controla, da, busca, apoya hacia afuera, pero hacia adentro nada.
Exacto.
Y ahí, Carlito, ¿qué usted cree de eso?
Ahí va complicándose la cosa, sí.
Bueno, tú sabes que estoy totalmente de acuerdo con el doctor. Yo recuerdo que a veces yo llegaba a pie del liceo allá en Santiago y como a 2 esquinas yo olía, ay, otra vez, locrio de arenque, que no lo soporto.
El famoso locrio de arenque.
El famoso locrio.
Como acaba de decir.
Este muchacho quedó traumatizado.
Sí, entonces yo le digo a mi mamá, ay, yo no quiero comer eso, muchacho. Desde que esa hambre comenzaba a darme. ¿Dónde está el locrio? Para entrarle de inmediato. Lo que dice el doctor, vamos a dejarlo un par de días sin comer, a ver si es verdad que él va a seguir y que esperando que venga otra a resolverle el problema.
Sí, y ahora hay todo un modelo de crianza, crianza con amor, muchas cosas que están muy bien, pero nosotros como sociedad debemos enseñar a desaprender las cosas que no estamos supuestos a hacer con nuestros hijos para entonces sí tener una crianza responsable de ellos y criarlos como entes independientes que pueden vivir sin ti. El ser humano es la única especie que se mantiene apegado a sus padres la vida completa. Sin necesidad, por amor.
No, y después que se casan y se van de la casa, que ahí es que tú te das cuenta, tengo amistades, que, bueno, estábamos ahora 2 o 3 días donde unos amigos, y la mamá tiene que hablar con la hija, ya casada, con hijo y todo, uh-huh, tienen que hablar 6, 7 veces al día.
Exacto.
Bueno, porque voy a hacer esto, pero le pongo esto, y que la niña fue a la escuela, que digo, pero ven acá, o sea, es, y ya FaceTime, en cara, se están mirando los dos, uh-huh, constantemente. Sí. Digo, pero ¿y cuántos años tiene que hacer? No, ya va como por 10 años casi. Digo,
Sí, hay que dosificarlo todo, porque de verdad todo en exceso hace daño. Hay que ver la forma de que cada quien pueda expresarse y vivir, porque si hay algo que es terrible es estar presos o ser presos de confianza, como dicen por ahí, que tú tienes, estás en una relación donde tú no puedes ser tú, donde si alguien te encuentras en la calle con una persona que trabaja contigo y tú eres muy espontáneo y saludas con mucha felicidad, de pronto la otra persona te dice, ven acá, pero tú no eres así, en la casa tú eres seco, tú no llegas saludando así, ¿cómo es la cosa? Y es que tienen tantas restricciones y tienen que estar tan escondidos detrás de una personalidad que al final, como decía Boli, ni son ni dejan ser.
Acabo de darme cuenta de la enorme dependencia que tengo de la opinión de ustedes.
Esa frase, regístrela, Conde de Constanza, que esa frase está buena. Bueno, en el minuto que nos queda, hay mucha gente escribiendo, mucha gente muy agradecido con tu participación. Contacto, email, consulta, eso es disponible por parte tuyo. Cómo te contactan, cuéntanos un poquito de eso, por favor.
Mira, tú sabes que aquí las cosas funcionan diferentes a allá. Uh-huh. Yo estoy organizándome para comenzar a hacer viajes a República Dominicana por 1 o 2 semanas, porque hay varias personas ya, incluso familias, que me han contactado, que quieren comenzar a tratar temas de adicción en la familia, disfunciones, maltratos, traumas. Ahora mismo, por la exigencia de licencia en la ciudad de Nueva York, yo estoy completando en los próximos 2 meses mis horas para coger el examen de sacar la licencia, que eran 3,000 horas. Que había que hacer.
Ah, pero eso es entonces, la vida entera.
Usted dijo 3,000 horas, doctor.
Eso es una vida entera tratando.
3,000 horas, ya usted sabe. Entonces, tengo ya en los próximos meses pautado coger el examen para inmediatamente yo complete esas horas, ya yo poder dar servicio desde aquí. Pero mientras yo no tenga esa licencia, no puedo dar servicio desde la ciudad de Nueva York.
Mientras entonces, tanto, tienen que mantener la sintonía y estar atentos para la próxima vez que invitemos al doctor Díaz y nos soliciten los temas y por aquí lo vamos a desarrollar.
Importante, sí.
Perfecto, perfecto. Bueno, siempre a su orden.
Muchísimas gracias al doctor Bolívar Díaz, gracias a Emil, don Andrés Irujo, Carlos Almanzar, por siempre estar por aquí apoyando los Donkey Feather Talks. Gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. Y así llegamos al final del programa del día de hoy, jueves 28 de abril. Nos encontramos mañana a partir de las 6:30 de la mañana, cuando es viernes, por aquí, por el matutino de La 91. Bye, bye.